Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Bienvenidos sean todos ustedes aquí una vez más a Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y quiero agradecerles a mis compañeros Ale Núñez en los controles por estar ahí siempre. Muchas gracias por el apoyo, bebiendo agua, hidratándose por este calor infernal aquí en la cabina de transmisión y en la cabina de controles y en toda la radio. Así es. Pero bueno, aquí seguimos. Y también quiero agradecerle a Abel Rodríguez en la producción. Y bueno, hoy quiero decirles que va a ser un programa muy interesante porque por fin vamos a tener todos los detalles acerca de la tumba del gobernante Pakal I, el gran Pakal I, el cual, como ustedes a lo mejor puede que hayan escuchado en algunas publicaciones, que es el que se comparaba o se decía que la lápida que cubría este sarcófago es en realidad un hombre extraterrestre montado en una nave, pero pues si se ve el simbolismo, en realidad no es un hombre montado en una nave, sino todo un significado más allá de esto, sino más allá de la vida. Está hablando del árbol de la vida y de tres mundos y creencias mayas que tenían de que desencarnaba una persona, a dónde iba a parar, por ejemplo, los gobernantes o las personas importantes en estos tiempos en las ciudades mayas. Y bueno, aquí vamos a saber todos los detalles acerca también de esas creencias mayas. Y además vamos a escuchar la música de una cantante que se llama Lunalé, que bueno, ella es hermana de otra de las cantantes que también hemos escuchado aquí en Radio Raíces Latinoamericanas, llamada María Cristina Plata, y que bueno, al parecer esto del canto, la música, la composición ya viene de familia. Y pues aquí vamos a estarla escuchando uno de, digamos, su disco debut, el cual se tituló La Pena de Estar Sin Ti. Vamos a estar escuchando canciones de este álbum y para comenzar vamos a escuchar esto titulado Invisible aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Todo miedo nuevamente a ti, mi amor. Mi voz inquieta busca tu calor. Entre la cuerda floja vivo sin tu azul. Cada silueta es un gran dolor. Me vuelvo invisible para llorar que nadie sepa. Me vuelvo invisible en esta ciudad y ahí estás. Me vuelvo invisible para llorar y que no lo sepas. Me vuelvo invisible en esta ciudad. Ah, ah, ah.
ti, mi amor. Me desespera la desolación. Y quedo tan inmersa en tus calles desiertas que ya no sé dónde estás. Ah, ah, ah. Y en cada rayo busco tu mirada y miro atrás y aún me faltas. Solo un naufrago en esta tempestad. Ah, 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 oh. Y en cada parte de lo que te daba existe solo que tú no mirabas. Solo un naufrago si tú ya no, no estás, no.
Continuamos después de haber escuchado esta canción Invisible de Lunalé, que, bueno, viene en el álbum, en su álbum debut, que se titula La pena de estar sin ti. Bueno, esta es una mujer ya casi treintañera y, como podrán notar, tiene algunas fusiones ahí como el R&B y el pop alternativo. Y ella también, pues, es cantante, músico y compositora, y además, pues digamos que su hermana María Cristina Plata la estaba disuadiendo de que no tomara la carrera de cantante, porque era pues una carrera muy difícil y al parecer se iba a llevar desilusiones. Pero pues digamos que intentó seguir el consejo de su hermana y lo que hizo fue pues montar su propia, digamos, productora, en donde grababa y aún sigue grabando a artistas en vivo, entre ellas pues su hermana y algunos otros como Victoria Sur, Edson Belandía, Andrés Correa, Revolver Plateado y, bueno, otros más, entre ellos, pues ella también dijo, bueno, pues yo también le entro, ¿no? Entonces, de ahí fue cuando también empezó a tener más invitaciones, además de que fue finalista en un festival llamado Shock Fest, allá en Bogotá, Colombia, en el 2019, y pues empezó a tener éxito, y fue cuando decidió pues lanzarse con todo a lo que viene siendo el mundo de la música. Y bueno, pues aquí la vamos a seguir escuchando en Radio Raíz. Espero que a ustedes les agrade. La pueden encontrar en YouTube, tiene su canal. Entonces, pues ahí pueden encontrar todo el disco de La pena de estar sin ti. Y bueno, pues espero que ustedes nos sigan acompañando aquí en Radio Raíces, porque al regresar de este breve corte vamos a estar hablando con Rogelio Rivero Chong, quien es restaurador y que, bueno, estuvo trabajando en la tumba del gobernante Pakal I. Así es que vamos a este breve corte de estación y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Thank you.
continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, ya tenemos en la línea al arqueólogo Rogelio Rivero Chong, quien también es técnico restaurador de bienes culturales muebles con especialidad en material arqueológico por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel El Castillo Negrete, INAH. Y bueno, también ha sido restaurador en la Coordinación Nacional de Conservación, bueno, es todavía restaurador de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH y, bueno, ha sido director de la Zona Arqueológica de Teotihuacán en el INAH y, bueno, ahora pues nos va a platicar acerca de su trabajo de restauración con la tumba del gobernante Pakal I. Pues muchísimas gracias, arqueólogo Rogelio, por aceptar esta invitación y estar aquí el día de hoy con nosotros compartiendo sus conocimientos.
No, muchas gracias a ustedes y encantado de estar al aire con ustedes. Dígame.
Gracias, gracias. Pues quisiera que antes de que abordemos el tema de la tumba del gobernante Pakal, pues nos hablara un poco de su trayectoria, acerca de en qué zonas usted ha estado trabajando aquí en México y bueno, también que nos contara en qué consiste y cómo es el trabajo de un restaurador y pues bueno, qué preparación tienen que tener los restauradores pues para poder trabajar en una zona arqueológica.
Ujule, pues mira, digamos que ya llevo muchos años, muchos en el ámbito de la conservación arqueológica.
Ajá.
Desde hace muchos años empecé a trabajar en las zonas en varias zonas del sureste de México, en el sur de Quintana Roo, en Chiapas, en Palenque, muchos años.
Uh-huh.
Y la carrera de restauración pues se divide en muchos ámbitos. Ahí, digamos que las preferencias de cada persona,
uh-huh,
se pueden abordar desde diferentes materiales. Al que le gusta trabajar con pintura de caballete o con documentos gráficos, o en mi caso, con los materiales arqueológicos.
Ajá.
¿No? Cada quien va agarrando su camino. En el caso de los materiales arqueológicos, también se puede dividir en varias ramas de especialización. Uno puede ser materiales orgánicos, ¿no? Como por ejemplo cestería, cuero, materiales orgánicos que aparecen en las excavaciones.
Ajá.
Otra línea de investigación podría ser los materiales constructivos, que uh-huh, es a la que yo me dedico.
Uh-huh.
Otras, la pintura mural, la cerámica arqueológica. Hay varias ramas en las que uno se va especializando. De
sí,
manera general las conoce uno todas, pero se especializa al final en alguna.
Muy,
¿no?,
bien.
Entonces, pues me ha tocado trabajar como restaurador en muchas zonas arqueológicas del sureste, no tantas en el centro, pero básicamente también mi trabajo ha sido de arqueología, bueno, más que de arqueología, de gestión.
Uh-huh.
Ahorita sigo siendo director de la zona arqueológica de Teotihuacán por segunda ocasión.
Okay.
Fui director de la zona arqueológica de Tajín también un tiempo, y bueno, es un trabajo de gestión que no se separa mucho de la conservación y de la arqueología también.
Vaya que es una larga trayectoria y además de que ha estado trabajando, también ha tenido varios artículos de publicación y que bueno, son demasiados conocimientos los que puede aportar ya a lo que es la arqueología y que quisiéramos saber ya ahora cómo es que usted es invitado a trabajar en la tumba de Pakal.
Sí, mira, ese proyecto ya cumplió, pues va a cumplir este año 12 años que se realizó.
Uh-huh.
Lo realizamos en el año 2010, durante muchos años, o sea, te podría decir que desde hace como 25, 28 años.
Uh-huh.
Empezó una gran preocupación por la conservación de ese espacio, de la cripta del rey Pakal.
Uh-huh.
Tiene muchos problemas, incluso en la actualidad.
Oh.
La conservación de los estucos que decoran los muros. Uh-huh. De la cripta son relieves en estuco de como de guerreros que van en procesión.
Sí.
Y esos tienen problemas de conservación, pero desde hace como 28 años, ¿no?, se empezó a a trabajar esto desde las dependencias del Instituto Nacional de Antropología. Hay varios investigadores, han hecho análisis, uh-huh. muchos análisis para determinar por qué están en esas condiciones esos relieves. Incluso en la actualidad la restauradora Aide Orea, restauradora del instituto allá en Chiapas, sí. es la que tiene a cargo la conservación de ese espacio. Uh-huh. Pero entonces, así a lo largo de esos 28 años, se han ido trabajando diferentes proyectos para lograr conservar ese espacio, porque tiene los principales problemas que tiene es la humedad.
Okay.
Se filtra mucha humedad de toda la pirámide, ¿no? Pero es un espacio que sin humedad también tendría problemas. Entonces, es encontrar cuál es el equilibrio necesario para mantener la humedad de ese espacio.
Okay.
Está ahí mismo, también está el sepulcro, el ¿cómo se llama? El sarcófago. Exacto. Con su tapa intermedia más la tapa que tenía encima, ¿no? La gran lápida grabada.
Sí.
Que también tenía sus problemas de conservación, porque tenía algunas goteras el techo y entonces se le forman ahí concreciones de calcio, de calcárea.
Ajá.
No es un deterioro grave, pero también es parte de todo este conjunto de factores que rodean todo ese espacio, ¿no?
Sí.
Hacia lo largo de ese tiempo se han hecho varios proyectos y uno de estos fue la recolocación de la tapa, de la lápida grabada, uh-huh. sobre el sarcófago, como la encontró el arqueólogo Alberto Ruz en 1952. Uh-huh. ¿No? Lo que hizo ese arqueólogo fue levantar la lápida y descubrir que había otra lápida pequeñita adentro que tapaba el sarcófago, y luego descubrió ahí al gran gobernante Pakal, ¿no?
Uh-huh.
Esos trabajos los realizó en el año 52, y la lápida grabada la dejó suspendida más o menos como a un metro de altura del sarcófago en unos rieles de acero.
Sí.
Que estaban empotrados en las paredes para mantenerla elevada. A lo largo de más de 50 años, de casi 60 años,
uh-huh.
Esos rieles empezaron a mostrar una oxidación extrema,
uh-huh.
que ponían en riesgo que la lápida quedara suspendida, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en el año 2008, se hizo una primera revisión de esos rieles, se determinó que la corrosión era muy avanzada en algunos de ellos, que ponían en riesgo la estabilidad de la lápida. Y en el año 2009 se empezó a preparar el proyecto, se pidió permiso al Consejo de Arqueología, hubo un consenso de parte del Consejo, que es un órgano consultivo del instituto, en donde se autorizó bajar nuevamente la lápida.
Uh-huh.
El proyecto lo realizamos junto con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el ingeniero Roberto Sánchez, que nos ayudó en todo el cálculo de esfuerzos y de cargas que tendríamos que manejar con los aditamentos y de los aditamentos que teníamos que utilizar, ¿no?
Uh-huh.
Le comento, la lápida, si no mal recuerdo, mide 3.80 de largo por
2 metros.
No, 6, bueno, ya no me acuerdo si medidas, porque hace muchos años que hicimos esto, pero en total pesa alrededor de 6 toneladas y media,
uh-huh.
más o menos, ¿no?
Sí.
Con un grosor de entre 25 y 28 centímetros. No me acuerdo las medidas exactas de ancho y de largo, pero el grosor era de entre 25 y 28 centímetros.
Uh-huh.
Es decir, es una gran laja de piedra caliza.
Uh-huh. Sí, sí.
Y se corría el riesgo de que a la hora del movimiento pudiera haber alguna fractura. Entonces se hicieron varios estudios previos,
uh-huh.
como un escaneo con radar de penetración,
sí.
sobre la lápida.
Uh-huh.
Es un escáner que penetra unos 25 centímetros exactamente, para determinar que la lápida no tuviera microfracturas o fracturas que no se vieran,
uh-huh.
y que pusieran en riesgo el movimiento.
Okay.
Esto lo hizo el doctor Roberto, ahí se me fue su nombre ahorita, uh-huh. perdón.
No, está bien.
Perdón, José, el doctor José Ortega, José, uh-huh. Ramírez Ortega, Él hizo este análisis de radar, se determinó que estaba íntegra la lápida, que no tenía fracturas ni microfracturas. Con el ingeniero Sánchez hicimos la medición y el establecimiento del punto de equilibrio de la lápida, así como el centro de gravedad. Uh-huh. Se determinó comprar 4 gatos hidráulicos para 10 toneladas cada gato, o sea, en conjunto podrían levantar hasta 40 toneladas.
Así es.
Con un sistema en serie de con una bomba que los iba activando para que fueran subiendo todos al mismo tiempo. Y empezamos el trabajo por ahí de las 8 de la mañana de un día de noviembre, no me acuerdo el día. Y salimos hasta el siguiente día, como wow, a las 7. Fueron 40 horas de trabajo para poder reducir. Todo esto llevó un trabajo de casi un año antes, uh-huh, de preparación del espacio. Tuvimos que proteger todo el espacio, porque es un espacio pequeño para que haya gente allá adentro, ¿no? Es un espacio, sí, grande para el sepulcro, pero para tener personas trabajando era pequeño y había riesgo de que por un descuido le pegáramos algún relieve, y los relieves están con una consistencia como de pasta de dientes, digamos, así tienen, ah, esa consistencia. Entonces, si usted se recarga, lo puede sumir, ¿no? Ajá. Entonces, tuvimos que proteger todos los muros, las escalinatas, con madera, con tubos. Se hizo una especie de puente por encima de la lápida para poder pasar de un lado para otro. Uh-huh. Se estimó y se calculó el peso, el centro de gravedad, la disposición de los gatos hidráulicos, los soportes, un soporte auxiliar para el momento de estar elevando la lápida, uh-huh, y sucediera cualquier imprevisto, tuviéramos un soporte auxiliar de sujeción, ¿no? Uh-huh. Por si fallaba algún gato, sí, tuviéramos un soporte auxiliar, y así empezamos el trabajo. Se levantaba la lápida 5 centímetros de un lado, y se retiraron los rieles de acero, se retiraron como 3 meses antes, ¿no? Uh-huh. Para eso también se tuvo que elevar la lápida con los gatos hidráulicos, se retiraron los elementos de fierro y se descansó la lápida sobre unos maderos muy gruesos, madera de cedro, uh-huh, para mantenerla ahí mientras se regresaba a hacer el segundo movimiento. El primer movimiento lo hicimos en agosto y el segundo movimiento fue en noviembre, ¿no? Para, uh-huh, ya quitar esos maderos, irlos quitando y descender la lápida hasta el sarcófago. Le digo que fueron 40 horas seguidas de trabajo ahí adentro de la cripta.
Y, sí, y que se ve que, o sea, no es una cosa o una estructura en donde ustedes pudieran decir, pues simplemente paso, abro la puerta, paso a la siguiente habitación y ya está ahí el sarcófago, sino que es una pirámide, no, en la que tenían que descender.
Así es.
Y pues usted me cuenta todo el trabajo que tuvieron que emplear, pues tener estos gatos hidráulicos y tener el de emergencia, pero ya pensando en la época de los mayas, todo este movimiento que ustedes hicieron, ¿usted se imagina que lo pudieron hacer hombres para mover esta lápida que son 6 toneladas y que pues no se ve nada fácil el tener que bajar, el descender para poder colocarla? ¿Usted cómo se imagina? Porque no sé si en algún momento de este procedimiento usted se llegó a cuestionar cómo es que lo hicieron ellos en aquel tiempo.
Mire, le platico. Sí. Como le decía, nosotros empezamos el proyecto un año antes. Ajá. ¿No? Se hizo un análisis minucioso del espacio porque teníamos que registrar cómo estaba la cripta en general, uh-huh, desde la arquitectura hasta la parte de decoración, la parte de la lápida, los relieves, etcétera. O sea, un registro minucioso de todo, uh-huh, de cómo estaba, para que cuando termináramos el trabajo hiciéramos este análisis comparativo y ver que no hubiera daño alguno en el espacio, ¿no? Sí. Todo ese espacio que íbamos a ocupar. Eso nos permitió, aparte por el grupo interdisciplinario que formamos, y que su servidor también tiene dos carreras en ese sentido, uh-huh. Me permitió establecer algunas consideraciones y aprender mucho de ese espacio. O sea, arquitectónicamente, ajá, lo que se había hecho hasta ese entonces era lo que hizo el arqueólogo Alberto Ruz en los años 50, ajá, ¿no? La descripción arquitectónica. Lo que tenemos ahora nosotros es un avance en esa descripción arquitectónica, porque encontramos muchísimos más indicios de cómo fue construida todo ese espacio con toda la pirámide.
Ajá, sí, sí.
Establecimos también un poco el mecanismo el método de cómo fue ingresado el sarcófago, la lápida, cómo fue trabajada. Incluso pudimos hasta darnos cuenta de eventos que sucedieron en el momento en el que la lápida fue depositada en su época original, ¿no? Si usted recuerda o ha leído el libro del arqueólogo Alberto Ruz, uh-huh, cuando describe que encuentra debajo del sarcófago un fragmento de la lápida, una de las esquinas, uh-huh, si no mal recuerdo, la esquina noreste de la lápida, uh-huh, esa esquina estaba rota y la colocaron los mayas abajo del sarcófago. Okay. Ahí la dejaron, ¿no? Ajá. Cuando el arqueólogo Alberto Ruz la encuentra, ahí encuentra esa esquina, no se la pega a la lápida, se la lleva a la bodega, está en la bodega de materiales, sí, pero esa esquina y la otra esquina, la esquina noroeste de la lápida, no está, también está rota ahí, le falta un fragmento, pero no está.
Okay.
Uh-huh. Esas dos esquinas, una se ve que fue rota desde que sacaron la laja de la cantera y la empezaron a tallar, ya le faltaba una esquina. Uh-huh. La otra, la que encontró abajo del sarcófago, esa esquina se rompió cuando bajaron la lápida por primera vez sobre el sarcófago. Uh-huh. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Porque el sarcófago tiene una fractura justamente en esa esquina, también en la esquina noreste, y en el piso hay una grieta. Es decir, el golpe de cuando cayó la lápida con esa esquina,
sí,
rompió una parte de la esquina del sarcófago, uh-huh, y el peso y el golpe hicieron que se hiciera una grieta en el piso también, ¿no? Okay. Y la esquina del sarcófago los mayas la repararon, juntaron los pedacitos de piedra y los pegaron con cal, ¿no? Entonces está reparado el sarcófago ahí, de ajá, época. Y la esquina rota la pusieron abajo del sarcófago, ¿no?
Así
ahora
es.
Eso nos indica que la lápida cayó de arriba hacia abajo, o sea, fue depositada de arriba hacia abajo. Ajá. No fue rodada necesariamente, o si fue rodada, antes de quitar los rodillos, la elevaron para quitarlos y después lo bajaron. Uh-huh. Pero fue suficientemente la elevación para que esa esquina se rompiera.
Ajá. Sí.
Entonces ahí pudimos reconstruir un evento que no está registrado en el libro de Alberto Ruz, uh-huh, ¿no? Y es un evento que sucedió en el momento en que bajaron la lápida los propios palencanos. Luego, uh-huh, la propia arquitectura de la cripta tiene arriba en las bóvedas, tiene unas piedras unidas que son como si fueran traves, unas traves que pasan de lado a lado en la bóveda, y están muy pulidas. Uh-huh. Todas las bóvedas, cuando uno baja por la escalinata de entrada del templo,
sí,
tiene esas piedras, pero son piedras burdas, filosas, angulosas. Uh-huh. Las que están adentro de la cripta no, están perfectamente pulidas. Esto no lo digo yo, lo dijo un arquitecto, el arquitecto Rubén Rocha, desde hace más de 30 años lo dijo. Era posible que se hayan utilizado para amarrar con cuerdas la lápida y poderla levantar o izar, uh-huh, utilizando estas piedras pulidas como grandes poleas.
Oh, ¿no? Okay, ajá, sí, sí.
Entonces pudimos ahí ir dándonos cuenta de estos eventos que le digo, que no están reportados ahorita en en ningún libro, pero que nosotros los pudimos rescatar de estar tanto tiempo metidos ahí en ese espacio, ¿no?
Ajá.
De todos los días ver pequeños detalles, el piso, por ejemplo, está compuesto de grandes losas acomodadas, una contra otra, ¿no? No es un piso corrido, eso sí está en el libro de Ruth, son grandes losas, pero las losas se meten por debajo de los muros, ¿no? Es decir, es un espacio que tiene mucho más misterio constructivo que el que tenía hace 60 años. O sea,
sí.
Ahora tenemos muchos más datos, pero también tenemos muchas más preguntas, ¿no?
Sí, que de hecho, de eso mismo también, o sea, que como comenta usted, tiene mucho misterio porque, por ejemplo, cuando en lo que yo investigué y leí del arqueólogo Alberto Ruz, sí. Pues cuando entró a la pirámide no se veía la entrada que desciende hacia la tumba de Pakal. Entonces descubrieron como una, digamos, en el suelo que algo no estaba o no concordaba, que sobresalía y se veía como sospechoso, y es donde decidieron, pues, ahora sí que romper el piso, y hallaron este túnel. Entonces, si eso fue así, creo que también pueden develarse, y como usted dice, hay muchos misterios, tal vez haya algo más ahí abajo, pero que lamentablemente por las condiciones que también tiene la tumba, pues sí se comprometería mucho lo que viene siendo la infraestructura y pues todo esto de los estucos y tal vez más cosas, pero pues es algo que sí, no sé si a usted como arqueólogo y tal vez a muchos más, les quede la espinita de seguir pues investigando y saber más si en verdad hay cosas ocultas ahí dentro de la tumba.
Ocultas dentro de la tumba, no necesariamente, sino en el templo. El templo tiene mucha información, mucha más información que no fue rescatada por el arqueólogo Alberto Ruz. El gran arqueólogo Ruz lo que hizo fue, y perdón que diga esta palabra, pero no quiero ser ofensivo, sino por el contrario, se engolosinó con ese gran hallazgo, digamos, y no vio más allá de ese gran hallazgo. ¿No?
Okay.
Y qué bueno, porque la verdad es que con eso tuvo para toda su vida.
Sí.
Pero el templo tiene mucha más información que hace falta seguir recuperando. El arqueólogo Arnoldo González, el actual director del proyecto arqueológico, que bueno, ya lleva 32 años al frente de ese, 33 años al frente del proyecto, recientemente encontraron una cabeza de estuco, ¿no? Salió en las noticias, una cabeza de estuco en el palacio. Bueno, él ha seguido dirigiendo el proyecto y él encontró unos canales que pasan por debajo del templo y se dirigen más o menos hacia la tumba, ¿no? Hacia la cripta, un canal de agua. Esto lo encontró, si no mal recuerdo, en el 2014. Sí, 2014 creo que los encontró. Y eso nos da otra indicación que se viene a agregar a esos datos arquitectónicos que no están recuperados o que no estaban escritos en el trabajo del arqueólogo Ruz, ¿no? O sea, ese templo todavía da para más.
Sí.
O sea, es muy importante, es el más importante de la época tardía de Palenque, porque también en la época temprana hay otro templo que va a ser el primero que va a tener los muros pintados con esta procesión de guerreros, que es el templo 20. ¿No? Que también tiene una pequeña cámara funeraria, nada más que ahí no hay sarcófago, no se encontró necesariamente un entierro completo. Es un concepto más temprano y más antiguo de esta simbología y de esta ritualidad palencana, ¿no? Que luego la van a materializar en todo su esplendor en la tumba de Pakal, pero ya había un antecedente en una pequeña camarita en el templo 20, que es un edificio del clásico temprano. Es decir, hay unos 300 años de diferencia entre una camarita y la otra.
Sí.
¿No? Pero digamos, todo eso todavía, ese templo, para sintetizar, ese templo todavía tiene muchas sorpresas guardadas por ahí.
Sí, creo que pues en cualquier zona arqueológica así ha sido, que, bueno, aparte del trabajo que se tiene que hacer muy minucioso con cada descubrimiento que se hace, pues es por eso mismo que también se llevan muchos años y que pues falta revisar todo lo que tiene cada zona arqueológica, y más en este caso que es el Templo de las Inscripciones. Y que quisiera saber, ya muy en lo personal, arqueólogo Rogelio, si nos pudiera contar acerca de lo que usted sintió, o cuáles fueron sus primeras impresiones al ver esta tumba del gobernante Pakal. ¿Qué fue los pensamientos que se le vinieron a usted?
Pues mira, el templo y un poco de la historia de Palenque, pues la conocía en foto y en clases, ¿no? Cuando tomé clases, incluso desde la secundaria, y en los libros de historia venía. Pero cuando la conocí por primera vez,
sí.
Cuando conocí por primera vez Palenque, no entré a la tumba de Pakal, y en esa época sí se podía entrar, sí estaba permitida la entrada, pero no pude. Solamente conocí así muy rápido el palacio, y de lejos vi la Plaza de las Cruces. O sea, ni siquiera subí a la plaza. Porque fue una pasadita de 10 minutos o menos, así. Así fue como conocí la primera vez Palenque.
Okay.
Cuando regresé ya como estudiante todavía, pero a trabajar a Palenque, en el 89, pues sí, tuve la oportunidad de entrar a la cripta, y me impresionó sobre todo el logro arquitectónico de mantener un espacio de ese tamaño debajo de una gran pirámide con una gran escalinata que permite ingresar y empezar a ver los detalles de la masa que es mover todo eso. O sea, no solo el sarcófago que han calculado que pesa más de 18 toneladas, por ejemplo, ¿no? O la lápida de más de 6 toneladas.
Sí.
Sino afuera de la cripta, por ejemplo, no se ve porque es donde está la escalinata, pero tiene una puerta, la cripta, y la puerta es tan grande como la lápida. O sea, es una piedra gigantesca. Entonces, suponiendo que no había templo en ese momento, porque cuando se construyó la cripta no había templo. Después de que se construye la cripta, sobre eso se va construyendo todo el templo.
Okay.
Aún así, hacer la transportación de esos elementos tan grandes,
sí,
implica primero un diseño, o alguien que diseñó a la perfección lo que se iba a hacer, cómo y dónde. O sea, el diseño estaba presente ahí. No es un caso fortuito de vamos a poner esta piedra aquí, esta por acá. No. Todo depende de un diseño establecido, de un programa de construcción establecido. Y eso lo hace un arquitecto o un ingeniero o el encargado de toda esa construcción, ¿no? Yo no soy una autoridad en esto, pero yo he dicho que probablemente Pakal y su hijo hayan sido arquitectos, porque son los que le dieron una fisonomía completamente distinta a toda la ciudad, uno y otro, cuando gobernó uno y cuando gobernó el hijo, ¿no? Porque el que construyó esa ciudad debió de haber tenido un reconocimiento muy grande, y solamente podría haber sido el gobernante, ¿no?
¿Sí?
Entonces a mí me da la impresión de que el propio Pakal y su hijo eran arquitectos, ¿no? Son los que diseñan las construcciones. Entonces, cuando entré a esa cripta, ya había leído el libro de Rus, donde dice que parecía que entraba a una o que era como ver una fotografía estática que había permanecido 1500 años sin moverse, con estalactitas como de hielo, pero eran porque brillaban con la luz, algo así dice, ¿no? Entonces, como yo ya había leído ese libro, ya he ido un poco imbuido en ese misticismo, y la verdad es que pues sí sentí una gran emoción de estar en un espacio que podía visitarse 1500 años después de que se construyó, y que estaba enfrente de un entierro de un personaje que había sido considerado casi un dios para la época palencana, ¿no? Entonces sí me impresionó muchísimo.
Sí, creo que muchas emociones encontradas en ese momento, pensamientos de las personas que estuvieron aquí, y ahora yo estoy aquí parado, y como usted dice, todo lo bien diseñado de esos templos, que hubo todo un proceso, todo un pensamiento, todo surgió de un pensamiento, y la planeación, wow, es como, no se deja nada al aire, sino que todo está ordenado y no hay vacilación pues en esas construcciones. Bueno, yo que no he estado ahí, a mí me sorprende este tipo de construcciones y cómo se pudieron haber, y bueno, en mi cabeza hay muchas preguntas de cómo es que lo pudieron haber hecho, porque pues se necesita gran fuerza también de tantos hombres. Entonces, bueno, son misterios. ¿Sí? ¿Me escucha?
Sí, ya la escucho.
Pues le comento, son misterios que también me encantaría descubrir, que esperemos que aquí en Radio Raíces podamos dar luz a muchos otros más, y que, señor Rogelio, quisiera que nos contara también acerca de su trayectoria respecto a cuál zona arqueológica en la que usted ha trabajado lo ha impresionado tanto o más que esta tumba de Pakal I.
Pues mira, yo la verdad es que me he dedicado a trabajar como restaurador y como arqueólogo en el área maya, realizando restauraciones en el sur de Quintana Roo, en el centro de Chiapas, en Palenque, este es donde más tiempo he estado. Uh-huh. Y la verdad es que a mí me gusta mucho el área maya, entonces ahora trabajo en el centro, en Teotihuacán, pero mi corazón está en el área maya.
Sí.
Entonces, Palenque es mi sitio favorito, o sea, no tengo ningún otro sitio. Me gustan todos los sitios mayas, todos tienen una materia por qué buscar y trabajar ahí, o sea, tienen un misterio para descubrir, académicamente hablando, pero Palenque es mi sitio favorito, ¿no? No lo cambio por ningún otro.
No, ya veo que después de haber trabajado en ese sitio y haberlo conocido y empaparse también de lo que es el significado de esta civilización que estuvo habitando ahí, supongo que sí, tiene que ser su sitio favorito, y que pues esperemos que para mucha gente que también va y visita, pues puedan conocer y empaparse de esta historia, que esa es también otra de mis preguntas. La tumba del gobernante Pakal, pues anteriormente se podía acceder a ella, ahora por lo mismo de que se ha visto que pues la humedad es lo que está también afectando gravemente esta construcción. ¿Ya hay algún plan o que se sabe si en algún futuro se pueda volver a abrir este espacio para las personas que quieran conocer la tumba?
No tengo esa información porque le digo que la que está a cargo ahora de la restauración de ese espacio es la restauradora Aide Orea, que es personal de base del instituto allá en Chiapas.
Okay.
Entonces no sé cuál sea la perspectiva. Uh-huh. Yo creo que no está cerca ese momento de que se vuelva a abrir.
Uh-huh.
No lo creo, pero no lo sé. No tengo contacto con ese proyecto ahora.
Uh-huh.
Si me preguntaran si yo recomiendo abrirlo o no, me parece que no. Que no es prudente abrirlo. Está la tumba, por ejemplo, de la Reina Roja en un edificio aledaño.
Ajá.
Y ese sí entra la gente a verlo. Y cuando entra el turismo o las personas, más que el turismo en general, las personas, sobre todo ahí en Palenque, hace mucho calor, entonces uno está sudando y transpirando.
Ajá.
¿No? Esa transpiración se pega en los muros, esa humedad que nosotros generamos.
Ajá.
Que transpiramos, se pega en los muros y esa nuestra transpiración lleva bacterias.
Sí.
Y genera, y material orgánico, ¿no? Genera un alimento para hongos y otras bacterias. Entonces, si usted va ahorita a la tumba de la Reina Roja, va a ver que desde donde se ve el sarcófago está como en un color verde, como si tuviera un moho o hongos verdes, ¿no? Uh-huh. Y eso es producto de la transpiración de las personas que se pega en todas las superficies que están más frías, ¿no? El sarcófago, la piedra, etcétera. Entonces, la verdad es que la visita pública sí deteriora algunos elementos que son muy delicados, ¿no? Entonces yo esperaría que no se pudiera abrir más al público, porque eso deteriora lo poco que está ahí de relieves, la pintura que tiene la lápida, que es cinabrio y tiene color negro también por ahí.
Ajá.
Entonces lo que habría que hacer es una buena reproducción para que la gente lo pueda entender y admirar desde otro punto de vista o desde otra alternativa, ¿no? Y ahora con las realidades virtuales y estas cosas tecnológicas, pues se puede hacer también un recorrido tridimensional, realidad aumentada, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Pero pues, abrir el espacio yo creo que pondría en riesgo nuevamente los elementos que están ahí.
Sí, pues con eso que nos acaba de decir es muy lógico y sí, se comprometería mucho el material arqueológico, la infraestructura y pues todo lo que ahí acontece y que plasmaron los mayas. Pero bueno, para eso también hay una copia pues fiel de esta tumba ahí en el sitio, en el Museo de Sitio de Palenque.
Museo, sí.
Entonces, pues ahí pueden todos apreciar la tumba. Arqueólogo Rogelio, se nos termina el tiempo, pero me dio muchísimo gusto el haberlo escuchado y que nos compartiera todo su trabajo y el proceso que llevó en esta tumba. Pues es de saber más acerca de esta tumba y ahora pues que dice, hay muchos misterios también en relación a este templo y en otros más. Entonces, pues esperemos saber más de aquí de Palenque y también más de los trabajos que usted ha hecho en otras zonas arqueológicas aquí en México. Yo, pues, agradecida con usted por estar aquí.
No, pues yo más agradecido por darle difusión a este trabajo que ya pasaron muchos años, pero que en su momento no se difundió tanto, pero con mucho gusto estoy a sus órdenes.
Muchísimas gracias. Pues le mando un fuerte abrazo y le deseo lo mejor.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Pues ahí estuvo el arqueólogo Rogelio Chong y ahora vamos a escuchar esta cápsula rapidísimo acerca del simbolismo de la tumba del gobernante Pakal I aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Exploración de las Américas.
Tumba del gran Pakal I. El 28 de agosto del año 683 después de Cristo, los mayas de Palenque depositaron el cuerpo del rey Kinich-Hanaf Pakal I, o el gran Pakal, en un sarcófago que se encuentra en una construcción en el interior del Templo de las Inscripciones, al cual se puede acceder a través de una serpenteante escalera. En la lápida que cubrió el sarcófago se grabó el descenso de su alma, después de muerto, al inframundo, lugar en donde renacería para ascender al cielo. En esta obra maya se aprecia, de abajo a arriba, el mascarón descarnado del llamado monstruo de la tierra, de cuyas fauces, con grandes dientes en ambos lados, renace Kinich-Hanaf Pakal I, representado por la efigie del dios Kawil. El monarca ascenderá por el tronco que desplanta de su vientre, del árbol cósmico hasta el cielo representado por el dios Itzanag, en dos de sus advocaciones, como ave posada en lo alto del árbol y por dos cabezas serpentinas que se ven a ambos lados. El rey está simbolizado en el centro del universo, en el nivel terrestre, lo que significa que ha renacido, que es eterno y que no muere, como se ve en otros grabados de Palenque, en donde asesora a sus nietos, quienes también gobernaron Palenque. Dentro del sarcófago del gran Pakal I, también se encontraron los restos de Pakal II, junto con otros elementos relacionados con la cosmogonía maya, piezas de jade, una máscara mortuoria y varios objetos relacionados con su ajuar. El cuerpo, en cambio, se encontraba cubierto de cinabrio, con un fuerte tono rojizo, color que era identificado con el oriente, espacio donde el sol se iba al final de cada mañana, símbolo de inmortalidad y poder. Varios estudios científicos han podido establecer que el rey vivió más de 55 años y que sufrió algunas molestias físicas que mermaron su capacidad motora, como la artritis y la osteoporosis. Respecto a los niveles del cosmos representados en la lápida, la historiadora Mercedes de la Garza Camino comenta que esta poderosa escena que atraviesa los tres planos cósmicos o tres mundos, el mundo celestial, es decir, el superior, el intermedio, conformado por los seres vivos, y el inferior, donde residen los muertos, da cuenta de la cosmogonía maya, así como la noción del equilibrio del universo, de la cultura que dominó el sureste de México y Centroamérica.
Para despedirnos lamentablemente aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Y bueno, lo que escuchamos de fondo es a Luna Lee con esto que se titula Otro Lugar, su tercer sencillo del disco de La Pena de Estar Sin Ti, su disco debut, y que bueno, espero que les haya gustado. Yo me despido, pero antes quiero decirles que la Asociación de Autores y Compositores de aquí de Ocotlán y también la Casa de la Cultura de mismo de aquí de Ocotlán, pues invitan al taller de composición que se va a desarrollar, o bueno, ya se está impartiendo a partir de este mes de junio y julio, y bueno, es este taller de composición de canciones nivel básico que se va a impartir todos los jueves de julio en Casa de Cultura, en la Casa de la Cultura de aquí de Ocotlán, Jalisco, a partir de las 7, de 7 a 9 de la noche. La participación no tiene costo, no hay un límite de edad y no se requiere ninguna preparación específica, solo el deseo de aprender las bases de la composición. Y al final de este curso se va a realizar un concurso de composición con los participantes que tomaron este taller. Las inscripciones son en la Casa de la Cultura los martes y jueves de 7 a 8:40. Pueden ir a inscribirse o si no al teléfono en un mensaje de WhatsApp al 392-92-80-221. Así es que es un cupo limitado. Si ustedes quieren asistir a este taller, hay un cupo limitado de 25 participantes. Así es que toda la inscripción va a durar durante este mes de junio, y ya para julio, ahora sí, va a ser el taller el que se va a realizar en la Casa de la Cultura. Este taller lo va a impartir el ingeniero pues Ignacio Hermosillo, quien también ha estado y está de conductor aquí en Quinto Patio los miércoles a las 12 con don Javier de la Cruz, así es que él va a ser el que les dé el taller de composición si deciden inscribirse. Bueno, pues mi nombre es Alejandra Cervantes, me despido, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, gracias a Ale Núñez y a Abel Rodríguez en la producción, hasta la próxima.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.